privilegio para mí poder predicar en esta ocasión. Ha sido mi deseo aprovechar esta oportunidad para dar la honra y la gloria al Señor por lo que Él nos ha concedido. También agradecer a mi esposa por su paciencia, por su apoyo, su ayuda. Y agradecerle al Señor porque se ha cumplido su palabra. Dice la palabra del Señor que los bienes y las riquezas son herencia de los padres, pero de Jehová la mujer cuida. Y Dios me ha dado dos bendiciones muy grandes, una que me salvó mi alma, puse mi fe en el Señor Jesucristo en el año de 1988, un 10 de mayo de 1988, y ese mismo año conocí a mi esposa. En circunstancias no las ideales, gracias a Dios que Él nos guardó, pero después Él la salvó a ella y la llamó al ministerio aún primero que yo. Pero también a través de estos votos y esta lectura que nuestro hermano Dante mencionó, quise expresar un testimonio público como parte de nuestro contender por la fe. Porque hoy en día el matrimonio no se está respetando. La Biblia dice, honroso sea en todos el matrimonio. Y nosotros como iglesia queremos declarar que honramos el matrimonio porque honramos a Dios, quien instituyó el matrimonio. Así que hemos querido dejar claro a través de esta lectura, de estos versículos, cuál es nuestra posición, no solamente como siervo, pastor, sino como iglesia. Dios instituyó el matrimonio en el huerto del Edén. Y Él creó a un hombre y creó a una mujer. Y de la costilla de Adán tomó una costilla e hizo a una mujer. Ese es el relato bíblico. Y lo creemos. Cada persona tendrá que tomar sus propias decisiones sobre no solamente cuál es el origen del matrimonio, sino cuál es el origen de todas las cosas. Y creo yo que se requiere más fe para sencillamente creer en teorías establecidas por hombres que creer que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra e instituyó el matrimonio. Él hizo un hombre y una mujer, y dice la Biblia, lo mismo desde Génesis capítulo 2. O sea, que Adán lo haya dicho, o lo haya dicho Moisés cuando escribió el Pentateuco. Por tanto, después de que Adán recibe a su mujer, Dios se la trajo a él. El primer matrimonio se llevó a cabo en el huerto del Edén. Dios creó al novio, a Adán. Dios creó a la novia. Él es el padre de la novia. Y dice la Biblia que se la trajo a Adán. Hay una parte, por supuesto, que ya no se repitió en esta ocasión, y es esta pregunta de que ¿quién entrega a esta mujer? Yo le doy gracias a Dios por mi suegro, don José Hernández, quien accedió a entregarle a esta preciosa mujer. Y honramos su memoria en esta hora, y agradezco a la presencia de mi suegra aquí con nosotros. También Honro la memoria de mi padre y también a mi madre, que nos está viendo, porque he recibido el apoyo de ellos desde que comenzamos. Mi padre siempre estuvo ahí, al pendiente, no solamente para apoyarnos, respetarnos, nuestra fe, a veces aconsejarnos, sin duda, expresarnos su sentir. Y aún hay una foto ahí que ustedes verán en el mural que las hermanas tuvieron a bien hacer. Y esa foto, desde que la viste saber, hay fotos y después uno dice, bueno, ¿qué estaba pasando en esta foto? Yo no sé qué estaba hablando ahí con mi papá, pero ahí sale mi papá, viendo hacia como el horizonte, yo también, frente a frente, los dos como viendo el horizonte. No sé si yo le estaba preguntando a mi papá, ¿y ahora qué? ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy a mantener esta casa? 23 años viviendo bajo su techo. Y bueno, buenos recuerdos. Pero Dios fue el padre de la novia. Se la trajo a Adán. Y Adán dijo, sin que Dios le revelara esto, porque él pudo percibir lo que este ser era. Delante de Adán habían desfilado todos los animales y él había nombrado a todos los animales. Y también nombró a la mujer. No sé si falta poco tiempo para que este mundo y sus ideologías quiten esa palabra de la Biblia, porque a la mujer se le llama varona. Y no es porque sea menos. En sí, lo último que Dios hizo en los 6 días de la creación fue la mujer. Y después de cada día, Dios dijo, y le pareció a Dios bueno esto. Pero al final él dijo que lo que él hizo fue bueno en gran manera. El complemento del hombre. El complemento del hombre. Y Adán dijo, ahora, he aquí, ahora esto es, así lo dijo, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta no es la mejor manera de decirle a una mujer, pero por la primera vez que tenía que darle algún pronombre, ¿no? Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, y es el siguiente versículo, dejará el hombre a su padre y a su madre. Todavía no había hijos cuando se dijo esto. Por eso es que algunos creen que tal vez fue Moisés después que lo añadió. Si fue Adán, había un concepto. Llegará el día en que el hombre dejará a su padre y a su madre. Y si podemos decirlo así, la infancia, la adolescencia, es una preparación para un día que lleve a cabo esa. La formación, la perpetuación de otro hogar, de otra generación. Y es algo que Dios honra y que nosotros en nuestras vidas debemos honrar. Hay entre mi esposa y yo una, se sabe, entre esposos hay ciertas frases, ¿no?, que son muy íntimas, sin que esto quiera decir que no sean honorables. Pero constantemente mi esposa, ella me dice, ¡ish!, que es el hebreo varón, y ella espera que yo le diga, ¡ish!, varón. La misma palabra, ¡ish!, ¡ish! Ish es la parte fuerte. Isha, la parte tierna. Bien, Dios escogió esa parte. Aquello que protegemos. Aquello que inclusive es una protección de las entrañas más nobles, si podemos decirlo así, o más preciadas de nuestro ser. La mujer viene a ser un complemento idóneo para el hombre, porque Dios la creó. Dios dijo: le haré ayuda idónea. Y Dios la hizo. Así que se llevó a cabo la primera boda. Y Dios, como el padre, entrega a la novia y Adán toma a su mujer. Y ese matrimonio fue feliz en el huerto que Dios les concedió. Les dio de todo árbol bueno para comer. Pero así, como se lo dijo directamente a Adán, ahora este principio que limitaba ciertas áreas en ese huerto debían ser los principios que debían regir este matrimonio. En un hogar debe haber principios. En un hogar debe estar Dios. La Biblia dice que después de que Adán y Eva pecaron, nos dice la palabra del Señor que cuando ellos se hicieron delantales, ¿verdad?, con hojas de higuera y se escondieron el uno del otro y oyeron, dice la Biblia, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Nos habla aquí de que Dios tenía una confianza para estar en ese huerto. Dios era aceptado en ese huerto. Dios venía y a tener comunión. No era el huésped incómodo. No era el que venía a romper ese momento romántico en el que Adán le iba a dar un beso a Eva y venía Dios: ¡hola, Adán! Dice la Biblia que honrosos sean todos el matrimonio y aún en los momentos más honorables de esta relación que Dios ha creado, Dios puede estar en el centro de la misma. La Biblia dice que por la fe Sara concibió. Por la fe concibió. Es cuando transgredimos los principios de Dios. Es cuando le decimos a Dios: lo que tú dices no es tan importante. Es más importante lo que mi mujer dice. Porque Adán oyó la voz de su mujer en lugar de oír la voz de Dios. Cuando le decimos a Dios: no es tan importante lo que tú dices, voy a dar oídos a lo que otros dicen, como Eva le dio oídos a la serpiente, que con sus palabras iba atacaron directamente los preceptos que Dios había establecido. Y una cosa fue llevando a otra, y finalmente se encuentran en pecado, se esconden, se cubren el uno al otro, y ahora, mientras Dios se paseaba libremente, ellos se escondieron de la presencia de Jehová. Y aún Dios pareciera ser alguien ingenuo, aunque él sabía lo que estaba pasando. Pero él dijo, qué bueno es nuestro Dios que nos busca aún cuando conoce nuestra condición. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Es interesante que la pregunta no es ¿dónde están ustedes?, sino ¿dónde estás tú? Y es Adán el que responde. Porque el varón es el que ha de dar cuentas a Dios. ¿Dónde estás tú? Te estoy buscando. Y es cuando a Dios le decimos, no tengo tiempo para ti, es cuando pues un matrimonio adolecerá de muchas cosas. Ahora hay muchas cosas, otras cosas que se pueden poner en lugar de Dios en un matrimonio. Los bienes pueden ser el afán, ¿no? El dinero, el placer, aún la relación íntima. Es triste que cuando estas cosas ya no están, se acaba la chispa. Cuando no hay para lo que uno desea, se acaba el amor. Qué triste, ¿no? Y bien, quisiera llevarles a Filipenses capítulo 3, el pasaje que nuestro hermano leyó, y quiero aprovechar para también, hice la invitación a algunos de mis familiares a distancia, y si alguno de ellos nos están viendo, les saludo en el nombre del Señor y espero que este testimonio público acerca de nuestro amor y de nuestra fe sea edificación a sus vidas. Pero Filipenses capítulo 3 lo he escogido para predicar en esta noche. Estoy consciente del tiempo, pero por lo que este pasaje representa para nuestras vidas, la mía y la de mi esposo. Cuando uno se convierte a Cristo, una de las cosas que vienen a su vida es que a veces uno tiene un versículo favorito. Ahora, yo quiero decirles algo, no se quede solamente con un versículo favorito. Una vez leyendo a un escritor, él ponía todos los versículos que Dios había usado en su vida. Y él decía algo, es muy probable que si usted lee los versículos, así uno tras otro, no va a entender lo que Dios quiso enseñarme a mí a través de estos versículos. Porque el Espíritu Santo usa su palabra en un momento muy particular en la vida de las personas. Con esto no estoy diciendo que la palabra es inspirada solamente cuando la usa. La palabra siempre es inspirada por Dios. Pero la vida del cristiano llega a convertirse en una vida como resultado de su fe. Y realmente, alguien dirá, no, pues es que ustedes, los cristianos, ustedes viven como ustedes creen y por lo que dice la Biblia, y eso es su manera de vivir. ¿Es cierto? Ahora, ¿quién no vive por lo que cree? Toda persona vive por lo que cree, y nuestras decisiones son en base a lo que creemos. Así es sencillo. Para nosotros la Biblia es la única regla de fe y práctica, y tratamos de basar nuestra vida en lo que dice la Biblia. Buscamos, deseamos. Ahora, en este Filipenses capítulo 3 encontramos en sí la carta a los Filipenses, y esto ya en los 88, bueno, yo iba a decir algunas cosas de cómo nos conocimos, pero eso será otra vez. Pero en 10 de mayo de 1988, el 10 de mayo, mi madre le pidió que yo la acompañara a una iglesia por el día de la madre. Yo le había pedido permiso para ir a una fiesta, yo no era cristiano, y aunque desde muy pequeño me enseñaron el temor de Dios, mi familia, en la iglesia tradicional. Gracias doy a Dios porque usó a mi abuela y usó las situaciones para poner en mí, pues, temor de Dios. Y obviamente en mi juventud, pues, en la juventud, pues, uno se olvida, ¿no?, de Dios. Yo fui a una, quería ir a una fiesta con mis amigos de, pues, que era el 88, que estaba en la secundaria todavía. Sí, estaba por salir de la secundaria. Tercero de secundaria, en el mentor militar. 85 llegué a ese momento. No, ya ni me acuerdo. No me acuerdo. Creo que estaba en la prepa. No, estaba en la prepa. Porque así crucé la prepa. A la Laza. Y mi mamá me dijo, está bien, pero quiero que mañana vayas. Para ese tiempo mi familia ya estaba yendo a la iglesia, yo no iba a la iglesia cristiana. Los domingos yo me quedaba en casa, iba a una iglesia católica que estaba cerca, y la Gabilón, iba a una iglesia. Y yo era muy era sincero. Pero recuerdo que por más que me esforzaba, no encontraba paz. Y ese día que fui, escuché el Evangelio del Señor Jesucristo y escuché la sencilla verdad de que la salvación no está en base a mis obras, sino la salvación de mi alma la podía yo obtener porque Cristo murió por mí. Puede sonar muy fácil, y reconozco que puede sonar. Y muchos solamente dicen creer en Cristo por pura conveniencia. Quieren ir al cielo, pero no quieren vivir la vida que Cristo demanda. Ahora, doy gracias a Dios que ese día yo me convertí al Señor Jesucristo. Fue en el 88. Meses después. En octubre del 88. 30 de octubre del 88 empezamos una reposa. Desde entonces estuvimos como novios, después llegamos a una iglesia, luego a la iglesia Puerta Abierta, y poco a poco empezamos a crecer en los caminos del Señor. Ustedes ya conocen la situación, condiciones que les he dicho. Mi esposa pocas veces iba a la iglesia, ella se sometía a lo que su padre le decía, pero gracias a Dios, porque le dio un corazón por Dios a mi esposa, un corazón por el Señor. Y yo estaba yendo a la iglesia cristiana, estaba involucrado, pues, con los jóvenes, la oración de los jóvenes. Terminé la preparatoria, yo estaba muy entregado a los deportes en la preparatoria, jugando básquetbol entre clases y clases, y a veces de clase en clase, ¿verdad? Porque me la planteaba en las canchas ahí de la Laza, básquetbol, fútbol americano, fútbol, soccer. Puede sonar como algo muy, pero para mí esta era mi vida. Y llegó el día en que el Señor un domingo en la noche fuimos a la iglesia, mi esposa fue, que en ese tiempo, mi novia, de las pocas ocasiones, creo que los domingos le dejaban ir a la iglesia en la mañana solamente, y las pocas ocasiones que había ido en la noche. Y ese día, no sé si fue el pastor David o algún otro predicador, hicieron un llamamiento al ministerio, que jóvenes querían entregar su vida para servir al Señor de tiempo completo. Y el Señor llamó a mi esposa. Ella pasó al altar, ella decidió entregar su vida al Señor, no solamente como Salvador, que lo había hecho antes, sino para servir. Y me acuerdo que un hermano, que creo que ya falleció, Carlos López, se me acercó y veníamos él y yo juntos, y me dice, bueno, ella ya aceptó servir al Señor, ahora faltas tú. Dígame. Y de allí, ella se sometió a sus padres, ella deseaba ir al Instituto Práctico de Vencer. Sus padres querían que terminara la carrera, lo mismo mi padre le pidió eso, y lo hicimos, gracias a Dios por eso. Pudimos someternos. Pero llegó una ocasión en que ella habló conmigo, mi esposa, mi novia en aquel tiempo, y me dijo, ¿sabes? Yo estoy orando, Dios me ha llamado al ministerio y yo estoy orando por el nombre de Dios. Y tú, pues tienes todo para ir a la iglesia, tienes todo para servir al Señor y no lo estás haciendo. Los martes de la oración tienes entrenamiento en fútbol americano, los miércoles entrenamiento en fútbol americano, los sábados para ir a servir al Señor tienes juego de fútbol americano. Y esa era mi vida. Iba a la iglesia, no negaba al Señor, y no abiertamente, pero con estas acciones. Y recuerdo que este versículo de Filipenses 3:8 se convirtió en el versículo favorito de mi esposa. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Llegó el momento, Dios usó esa situación para tratar con mi propia vida. Y ya lo he platicado otras veces, lo menciono por la ocasión especial. Y Dios me llamó también a mí al ministerio. A veces pienso, bueno, ¿será que no quería perderla a ella? Pero creo que fui sincero delante del Señor, porque yo... Las veces que hacía invitación para servir al Señor, yo oraba, yo decía, Señor, tú sabes, tú haz de mí si tú quieres. Mi mamá oraba para que yo sirviera al Señor. Ah, y yo, antes de la invitación que se hacía, yo decía, Señor, yo no me quiero mirar, pero no quería levantar mi mano, nada más porque sí. Y recuerdo que llegó el día en que Dios, ya no pude resistir más. Y yo le pedí a mi esposa, no sé si le pedí o me lo apropié, pero tal vez que el cliente es tesoro, yo también quiero que sea bendecido. Porque, como dice, todas las cosas las estimo como ustedes. En el contexto de Filipenses 3, encontramos a Pablo diciendo que él tenía, dice Filipenses 3:4, de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Les dice a aquellos que estaban tratando de afectar las iglesias, los judaizantes. Dice, yo tengo más. Porque Pablo era un prosélito judío, no era alguien que se había circuncidado después, él fue circuncidado al octavo día, entonces él era judío. Él era
del linaje de Israel. Él era de la tribu de Benjamín, la única tribu. Primero era la tribu de donde había salido el primer rey de Israel, Saúl. Y vamos a predicar el mensaje, vamos a hacer una comparación entre Saúl y Saulo. Muy interesante. Y la tribu de Benjamín fue la única tribu que se adherió al reino del rey David, al reino de Judá. Hebreos y hebreos, en cuanto a la ley, era fariseo, no era saduceo, era fariseo, era de los puritanos, si podemos decirlo así, de los celosos. Ahora, en cuanto a celo por su religión, Pablo dice que no era perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo, él perseguía la iglesia de Cristo. Y en cuanto a la justicia de la ley, dice Pablo, en cuanto a vivir como la ley demanda, no se refiere a la ley de tránsito, a la ley constitucional, sino a la ley de la Biblia, dice irreprensible. Pero todo eso que él era antes de venir a Cristo, Pablo tuvo que dar respaldo a todos. Y dice así en el versículo 7: pero cuantas cosas eran para mí, eran, gracias a Dios, eran. Filipenses 3:7: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Así dice Filipenses 3:7. ¿Y cuál es la razón de estimar todo esto como pérdida? Él lo dice Filipenses 3:7. Por amor de quién? De Cristo. Por amor de Cristo. Y luego en Filipenses 3:8, hablando ya del presente, dice Pablo: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Filipenses 3:7. En el pasado las estimé como pérdida. Y ahora, Filipenses 3:8. Y ahora, y ciertamente aún estimo. Y el comentarista decía la diferencia entre las he estimado y aún estimo. ¿Cuántas decisiones en el pasado hemos tomado con cosas como pérdida? Pero ahora en el presente estamos hablando. Las he estimado como pérdida y aún estimo todas las cosas, Filipenses 3:8, todas las cosas como pérdida. ¿Puedes imaginar lo que significa eso? Estimo todas las cosas como pérdida. La verdad, y yo sé que tal vez a los que están escuchando, a algunas personas, amigos, conocidos, aún familiares, que uno no alcanza a concebir por qué perder, por qué negarse a todo lo demás. Ahora, hay muchas cosas que no nos negamos los cristianos. Hay cosas honorables. Pero lo que puede ser ganancia para nosotros, dijo el apóstol Pablo, la estimo como pérdida porque hay algo superior. Y dice Filipenses 3:8, las he estimado como pérdida por la excelencia de Cristo Jesús, mi Señor. Es lo que dice, por la excelencia, y me dije esa parte, la excelencia es algo exceso del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Está ahí conmigo? Por amor, otra vez, por amor de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, todo lo que yo era, lo tengo por basura. Ahora, en el griego, en el original, la palabra es estiércol, ¿eh? Es una palabra fuerte. Tengo como que nada. Ahora, no es que él necesariamente desdeñe o critique una algo honorable, pero para él hay algo más sublime. Hay muchas cosas honorables que nosotros podemos hacer, pero para el cristiano hay algo mucho más excelso, y es el conocimiento de Cristo Jesús, el Señor. El Señor Jesucristo lo dijo así, se los voy a decir claramente, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien tú envías. Esa es la vida eterna. Ahora, imaginémonos que Dios nos da, ¿qué? 10 vidas. Los gatos dicen que tienen 7, ¿eh? 9, no lo sé. O les da, nos da 20 vidas. ¿A qué dedicaríamos nuestras vidas? A lo mejor hay personas que dicen, pues, o que han estudiado varias cosas, ¿no? Porque les gusta saber de esto, les gusta saber del otro. Hay cosas que la vida misma nos ha truncado que nos hubiera gustado hacer. Ah, ¿a qué le hubiera gustado a usted dedicar su vida? A lo mejor un astrónomo, sería muy interesante, ¿no? Toda la astronomía, ¿no? Es muy diferente a la astrología, ¿verdad? Ser un astrónomo. A un economista, uno dirá, oh, bueno, la biología. Yo creo que no alcanza la vida para estudiar lo que es todo lo que es la biología. La geografía. Alguien diría, a mí me hubiera gustado ser piloto. Mira, mira. Hay otros que son y me hubiera gustado tal vez ser otra cosa, ¿no? Son cosas muy buenas. Oh, a mí me hubiera gustado desde joven dedicarme al fútbol y llegar y ser un seleccionado nacional y jugar un mundial. Estoy hablando por mí, porque a mí de joven yo quería hacer eso. Mira. Esta semana me encontré a un joven, justamente de la iglesia, después de esta, de apellido Velasco, Cristian Velasco. Y su hermano fue, ¿cómo se llama? Llevado por el Toluca, y allá me acuerdo, ese joven jugábamos cuando jugábamos fútbol, y muy bueno, y ya está. Le digo, ¿cómo está tu hermano? Sigue allá, porque una vez llegó a la selección, una selección panamericana, y ahí iba, prosperando, y le vino una lesión, se acaba. Y él le decía, oye, todavía tiene tu Argentina, ahorita estaba con los alebrijes de Oaxaca, y resulta que te quitaron la primera, la de ascenso, y ya se quedó sin trabajo, y ahí está viendo. Y yo, ¿y cuántos años tiene? 30 años. Y pues todavía le queda tiempo, dice. No, ya hay muchos chavos muy, muy rápidos. Entonces, ¿le queda cuánto tiempo de jugar? 32, unos 2 años más, y juega, y tiene que cuidarse, ya no llega los taponazos con los jóvenes, y no les importa eso. Pero él ya tiene una cirugía acá de meniscos y eso. La vida se acaba pronto. Se acaba la vida. Con todo respeto de personas que se ganan la vida trabajando. Pero hay personas que su vida es estar cada vez detrás del escritorio. Estar detrás de una línea de producción, y con mucho respeto digo esto porque es algo muy grave. Que la gente sea trabajadora en lugar de robadora, ¿no? Y chantajeadora. Pero ¿saben? Ni 10, ni 20, ni 30 días nos alcanzarían para conocer todo lo que es. Hay una vida. Yo se lo digo y creo que sé que usted lo sabe. Solamente tenemos una vida. Una sola vida. Y conocer a Cristo es lo mejor. Es una, así como las, imagínate las estrellas, ¿no? Un astrónomo, y telescopios más potentes, y se amplía, y esto y el otro. Qué bendición saber que conocemos al que hizo las estrellas. El geógrafo, está bien dicho, ¿verdad? Los lugares acá, las cavernas, ¿cómo se llama? El arqueólogo, la historia, los templos enterrados, las ciudades, todo eso, las esfinges, los tazones, las teorías, las hipótesis de cómo vivían, fascinante. Conocemos al que estuvo presente. Y en sí, en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La verdad que no hay vida mejor que la que conocer a Cristo. Ahora, a esto voy, porque meditando en estos 25 años, pensando en esto, yo quiero decir que hay algo que nos ha mantenido unidos a mi esposa y a mí, y ha sido Cristo. Si Cristo no hubiese estado en el centro de nuestras vidas, muy probablemente Diego ya no estuviese en su mundo. Probablemente sí, no estoy diciendo que no. Tampoco quiero que piensen mal, ¿no? Lo que pasa es que Cristo, pensando en nuestras decisiones, han sido decisiones que hemos tomado, retos que hemos tomado, luchas que hemos afrontado, ha sido porque hemos tenido puesta nuestra vista en Cristo. Y dice el apóstol aquí en Filipenses 1, para mí el vivir es Cristo. Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Y aquí en Filipenses 3, 8, todas las cosas como pérdida. Gracias a Dios nos dio una profesión y estamos usando esas capacidades. Y el Señor ha provisto y el Señor ha... Pero finalmente, nuestra vida es para el Señor Jesucristo. Y gracias a Dios que yo no puedo hablar solamente por mí. Es decir, hay otros hermanos y siervos que han predicado. ¿Qué pudieran ustedes en este mundo? ¿Un músico? ¿Un profesional? ¿Un auditor? ¿Un administrador? ¿Un gerente regional? ¿Un político? Una de las primeras cosas, ¿usted sabía que mi esposa quería ser gobernador? ¿A usted le dijo alguna vez que quería ser gobernador? Sí.
¿Y quería estudiar para licenciado?
Licenciada, porque quería ser gobernador. Pues ahora gobierna, pero no, no sé. Ya despertaron, ¿verdad? Ella quería ser gobernador. Ella estaba en las plantillas, en las planillas, en los grupos ahí de esos, en la prepa, de los que andaban ahí de ingenieros. Ahora, no era grillera ella, pero conocía a los que andaban. Y ella siempre. La labor social. Usted trabajo social, ¿no? Y esa fue una de las primeras cosas que ella realizó. Porque ella sabía que la mujer debía estar sujeta. Yo sé que le trae presidentas y todo eso. Y bueno, sencillamente ella sí. Uno dice, ¿para qué renunciaste a eso? Ella veía su vida, sencillamente ahora, desde la perspectiva bíblica, para ser una ayuda idónea para alguien, la voluntad de Dios en la vida. No, yo le enseñé, pues. Y gracias a Dios que fui yo. Muchas cosas que dejamos. Ella me dijo que no quería nada por el mundo. ¿Por causa de quién? ¿A quién le echó la culpa? A Cristo. Y qué bueno que ella puso primero a Cristo que a mí. Porque si me pone primero a mí, no hubiera aguantado todos los 25 años.
Y esto, amados matrimonios de nuestra iglesia, y aún amados matrimonios que me escuchan, creo que es la parte medular de un matrimonio que Cristo se desea. Porque si buscamos ser como Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor, su humildad, su sencillez, su sumisión, aún el hombre entregándose a su mujer, así como Cristo se entregó, ¿por quién? Por la iglesia. Oh, amados hermanos, eso será aquello que ha de fusionar nuestras vidas. ¿Está Cristo siendo honrado en su matrimonio? Yo quiero decirle que las cosas que han afectado cuando tenemos algún problema, mi esposa y yo, mi carácter, su carácter, la situación, lo que ha afectado nuestro matrimonio es nuestra falta, antes de que mi falta para con ella, o ella su falta para conmigo, es nuestra falta delante del Señor. No hemos sido sumisos, no hemos sido humildes. No hemos estado tal vez en comunión con el Señor. Hemos estado poniendo nuestra mirada en otras cosas que nos quitan la visión. Y hay conflictos, hay falta de comunicación. No estamos en la misma sintonía. Gracias a Dios que no nos hemos puesto de acuerdo para apartarnos de Cristo. Así que en aquella película de Hudson Taylor le decía a su amigo John, cuando estaban lavándose los pies ahí en el arroyo, y le decía: John, si tuviera 1,000 vidas, las 1,000 yo las daría para China. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué haría usted si tuviera 1,000 vidas? Nada más tenemos una. Y después de 25 años de casados, yo quiero declarar que aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo para ganar. A Cristo. Cristo es real. Cristo es nuestro Señor, y Cristo ha sido la causa de que hoy mi esposa y yo estemos juntos. Él nos ha dado muchas bendiciones. ¿Sabe? Aún estos votos, pues no eran votos matrimoniales, pero votos de fe cristiana, votos de llamamiento, votos de todo, ¿no? Es que no podemos separar nada de la vida de esto. De mi vida, yo no puedo separar mi relación con mi esposa, no puedo separarla de mi fe cristiana. No puedo separar mi relación con mi esposa de mi llamamiento al ministerio, no puedo. No puedo separar mi relación con mi esposa de mi Cristo. Es Cristo quien me la dio. Oye, hermano, si hay alguien que ora por mí para que yo pueda predicar desde este y me dé fuerzas y que me ayude, es ella, ha estado conmigo allí. Cuando me enfermo, cuando es, ahí está. Por su Cristo. Por su Cristo. Le doy gracias a Dios que me ha bendecido. Viendo a Cristo, no solo en mi esposa, sino también viendo a Cristo en muchos otros hermanos. La fe, 1988 es un buen año para mí. Conocí a Cristo y conocí a mi esposa. En circunstancias muy difíciles, mi propia persona. Pero después la gracia de Dios se ha manifestado. Y es mi deseo que Él continúe haciendo. Aún hay más al seguirle. Y yo quiero hacer la voluntad del Señor. Animo a los hermanos a los jóvenes, que prueben. Ya yo se lo voy a decir esto: si tú das tu vida a Cristo, no te vas a arrepentir. Tú puedes dar tu vida a muchas otras cosas, y después los años han de pasar. Y tú puedes decir, pues me fue bien, ok, pero te perdiste una experiencia maravillosa de conocer a Jesús, nuestro Señor. Los himnos que cantaron los hermanos, el himno que cantaron, nada sé sobre el futuro, fue un himno muy, muy especial para nosotros. En medio de situaciones, estábamos dispuestos a dejar todo, ir a Carolina del Norte, y estaban muchas pruebas, circunstancias. Y no sabíamos nada sobre el futuro, pero solamente sabíamos una cosa: que nuestro Cristo estaba con nosotros y que Él había de ser un amigo fiel, y lo hemos experimentado. Ahora estamos en medio de una situación difícil por las circunstancias mundiales, pero Cristo no nos va a dejar. El Señor haga su voluntad. Estamos muy agradecidos con el Señor por lo que Él nos ha concedido. Y espero que este servicio haya sido una inspiración para que usted también desee más de este Cristo. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, por lo que tú nos has concedido. 25 años, alabado sea tu nombre. Gracias por el privilegio y la preciosa experiencia que ha sido conocer a Cristo, aprender de Él. Es real, y queremos, Señor, que Él gobierne, reine en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad de estar aquí juntos con nuestros hermanos, con nuestra familia en la fe, poder llegar hasta los hogares de nuestra familia en la carne y poder declarar que es Cristo quien nos ha sostenido. A veces, Señor, seguir a Cristo implica precios, implica aún separación, implica. Pero tú sabes que amamos a nuestra familia, amamos a los hermanos. Pero hay alguien a quien, y aún como le decía ayer a mi esposa y a mis hijos, les decía yo amo a mi esposa, amo a su madre, les amo a ustedes, amo más a su madre que a ustedes, pero les decía, pero amo más a mi Cristo. Y gracias, Señor, porque tú eres el que produces tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza en esta hora. Gracias por la oportunidad de dar testimonio, de darte la honra, la gloria, adorarte a ti, Señor, en estos 25 años. Gracias, Señor. Te pido que levantes generaciones, jóvenes, niños, señoritas, que amen a este nuestro Cristo mucho más de lo que nosotros lo hemos hecho, Señor. Porque reconocemos que hemos sido padres. Gracias. Gracias por los hijos que nos has dado. Gracias por los preciosos 25 años que nos has concedido, mi esposo y yo juntos. Gracias porque solamente tú puedes hacer esto, Señor. Ayúdanos. Que podamos reflejar en nuestras vidas a este Cristo. Que podamos ser, Señor, ser conformados a su imagen. Perdónanos porque muchas veces todavía respondemos en nuestro yo, en nuestras actitudes. Te pido que podamos morir a nosotros y que Cristo reine en nuestras vidas. Despídenos ahora con tu bendición, Señor. Ha sido bueno estar en tu casa. En el nombre precioso de Cristo. Les voy a invitar a que puestos de pie cantemos dos estrofas de este himno, hermanita, ayúdanos. El 220 en nuestro escenario. 220 en los seminarios que ustedes tienen allí, yo voy a dirigirlo. No, no es el 220, es el 222. Si Cristo conmigo va. Gracias a Dios porque el Señor ha estado conmigo. Vamos a cantar la primera y la cuarta estrofa con sus coros, por favor.